Bienvenidos a nuestro programa. El martes 16 de febrero de 2016, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo del escritor Javier Moro. El tema era la aventura de escribir. Les invitamos a escuchar la grabación.
Placer y orgullo de estar con Javier Moro. No me voy a extender mucho sobre su biografía, si acaso él nos quiere decir algo. Es licenciado en antropología e historia. Lo más importante es que estudió en el liceo francés, en el cual conserva muchos amigos, que era mi hermano Roberto, que manda saludos también. Y bueno, desde muy pequeño él viajó a muchos países, con lo cual allí pudo cosechar recuerdos y vivencias que luego aparecen en la mayoría de sus libros. Colaborador en prensa nacional y extranjera, ha trabajado como investigador en varios libros de su tío Dominique Lapierre, y para escribir su primera novela, Senderos de Libertad, que es un alegato ecológico, recorrió durante 3 años por tierra, río y aire la Amazonía. Sus libros son todos bestsellers, tiene una fascinación, o por lo menos es mi impresión, porque yo llevo libros Forum y trabajamos mucho con sus libros sobre las mujeres y la India. Siempre son grandes heroínas, como la Maharaja de Kapurtala, o bueno, traigo Pasión India porque pesaba menos que el otro, que el Sari Rojo. Era un poco más
gordo.
Y bueno, por citar sus novelas, que me parece que una persona se retrata mucho con lo que escribe: El pie de Jaipur, que ambientada en Asia, Las montañas de Buda en el Tíbet. Uno que me impresionó mucho, porque yo soy química, era Medianoche en Bhopal, que escribió Ana Limón con Dominique Lapierre y que relata una catástrofe química ocurrida en la India. Pasión India, que es la historia de amor entre Anita Delgado, una española, y el Maharaja de Kapurtala. El Sari Rojo, que es una historia preciosa de Sonia la italiana y que hoy sigue en el partido del Congreso. Me encantó El imperio eres tú, que es acompañar al emperador Pedro I en Brasil. A flor de piel, lo acabo de comprar, no lo he leído todavía, pero creo que también es la historia de una mujer prodigiosa al cuidado de 22 niños que intenta llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios de ultramar. Javier Moro es además patrono de la Fundación Ciudad de la Alegría, que eso es una cosa maravillosa, y siente, evidentemente, como su tío Dominique Lapierre, una pasión por esa tierra donde hace muchas cosas, y casi todos sus proyectos, o por lo menos es lo que yo he leído, están relacionados con aportar agua potable y ayudar en la educación a los desfavorecidos. Yo creo que eso merece el mayor aplauso de recepción. Gracias.
¿Pongo aquí? No, me lo quedo en la mano. Bueno, nada, soy encantado de estar aquí. Muchas gracias por vuestro interés. Como sé, hay mucha gente que ha estado o que tiene hijos que han ido al liceo, y yo me he educado con muchos y sigo siendo muy amigo de ellos, y de ahí viene esta gran, digamos, amistad con todos ellos. Acabo de regresar de la India, llegué ayer y volví a Bhopal, hacía tiempo que no iba. Ahí en Bhopal, Dominique Lapierre y yo financiamos con los derechos de autor de Era Medianoche en Bhopal una clínica para atender a las víctimas del envenenamiento por gas que ocurrió en 1984, cuando una nube tóxica se escapó de la fábrica de Union Carbide en el centro de la India. Yo viví 7 meses en Bhopal para hacer la investigación. Hablé con todo el mundo, con muchas víctimas, con ingenieros, con químicos, con gente que había ayudado a fabricar esa fábrica, que había empezado como un sueño, un sueño para ayudar a los campesinos pobres de la India a que mejorasen sus cosechas gracias al invento de un pesticida que se llamaba Sevin en aquel entonces, y que era muy, muy, digamos, era la alternativa al DDT. Era un pesticida no malo para el consumo humano, pero que era bueno, digamos, para lo que se suponía que tenía que funcionar, para controlar las pestes, todas las enfermedades de las plantas. El único problema es que ese pesticida necesitaba, para fabricarse, un producto que era altamente tóxico, el isocianato de metilo, que se fabricaba en aquella fábrica. Hubo un accidente y el libro cuenta la historia de aquella fábrica, la historia de la gente que se vio involucrada tanto en la fabricación de la fábrica como todos los pobres que llegaron a buscar trabajo al abrigo de aquella fábrica y que acabaron un día gaseados sin entender por qué. Lo terrible de Bhopal, a diferencia de otras catástrofes, digamos, humanitarias, como podría ser un terremoto, es que una vez que ocurre el terremoto, a partir del punto cero del terremoto se empieza la reconstrucción. De manera que se puede llegar hasta olvidar ese terremoto. Con Bhopal es imposible, porque no se ha hecho justicia con las víctimas, no se ha creado un protocolo, como se hizo en España con el síndrome del aceite tóxico, no sé si os acordáis.
La colza.
Enseguida se hizo un protocolo para de curación. En Bhopal no se ha hecho por los intereses tremendos de las compañías que, para quienes hacer eso, significaba una admisión de culpa. Pues nunca se hizo. De manera que las víctimas siguen sufriendo y ahora son segunda y tercera generación de víctimas de Bhopal que nacen con deformaciones tremendas, problemas cardiológicos, problemas de todo tipo que os podáis imaginar. Entonces he ido el otro día a Bhopal, he visto a los de la clínica, la clínica sigue funcionando muy bien, es un ejemplo, la verdad es que es un oasis en medio de un barrio que es el infierno, porque es una suciedad, unas chabolas tremendas. La clínica ahí es como un oasis y se ocupa gratuitamente de esta gente. Y yo tenía un amigo en Bhopal que era el leproso Gangarram. Gangarram era un tipo pues muy pobretón que había perdido varios dedos de sus manos por la lepra, pero un líder de su comunidad vivía en el Orilla Bastí, que es el barrio de chabolas, estaba muy cercano a la fábrica, pero que era tan pobre que las chabolas estaban hechas de tierra, ¿no? Eso quiere decir que con los monzones, cada año, se deshacía todo y tenían que volver a rehacer sus casas. Y el pobre de Gangarram, yo cuento su historia, y la historia de su mujer, que es increíble, en el libro, cómo aquella noche él reaccionó realmente heroicamente, y pues mantuve siempre la amistad con él. Yo quería saber lo que era pasar una noche en una chabola india. Digo, ahora es el momento, si no lo hago ahora nunca lo voy a hacer. Y entonces abandoné mi hotel muy cómodo y estuve una noche y me invitó Gangarram y su mujer. Y fue una noche que no olvidaré en mi vida. Primero por la delicadeza de esta gente. Me invitaron, se habían enterado que los europeos o los occidentales no nos gusta la comida muy picante y me habían hecho una comida aparte, que no picaba. Y me organizaron, claro, son chabolas enanísimas, donde casi no puedes entrar, no llegas, tienes que agachar mucho para entrar y dentro no puedes estar completamente de pie. Y me habían organizado una cama perfectamente hecha y yo dormía con el ternero, tenían un ternero en aquel entonces. Y la verdad es que es muy apacible dormir con un ternero y hace... Así, a ver. Y yo recuerdo la noche con... así con el ternero y con algunos mosquitos, porque Bhopal siempre hay mosquitos, pero fue realmente un momento para mí único, un poco una revelación, el ver cómo esa gente vivía con una dignidad tremenda a pesar de las condiciones horrendas de escasez, de todo, ¿no? Y bueno, el pobre Gangarram, llego esta semana a Bhopal y me dicen, uy, Gangarram, pues está teniendo problemas, ha estado en la cárcel. Y digo, ¿Gangarram está en la cárcel? Sí, está en la cárcel porque le han acusado de no pagar en la factura de electricidad. Claro, todos estos pobres se enganchaban a la luz toda la vida, ¿no? Es la única manera, pues no tienen ningún recurso. Gangarram es pintor de brocha gorda, pero claro, no le llaman mucho. Es decir, que es difícil ganarse la vida siendo pintor de brocha gorda. Entonces, ha pasado que el BJP, que es el partido ahora en el poder, que ganó las elecciones a Sonia Gandhi, que es el presidente del Congreso, el BJP viene con una ideología muy neoliberal y ha liberalizado mucho la electricidad en sitios como Bhopal, dando a compañías privadas ciertas capacidades como las de recaudar dinero. Entonces ahí van estas compañías privadas, le ponen, sin decírselo, un contador, pasan los meses y le dice, usted debe 25.000, 50.000, 100.000 rupias. ¿No puede pagar? A la cárcel. Entonces pasó 4 días en la cárcel y me estuvo contando, antes de ayer, estuve toda la mañana con él, estuvo contando todo el sistema de extorsión tremendo que hay contra los pobres. O sea, no solo son los más pobres de los pobres, es que encima nos extorsionan constantemente. Al final dijeron, no puedes pagar 10.000 rupias, bueno, pues paga 3.000 y te ahorro la cárcel. Quien se lo decía era alguien que se suponía trabajaba para la compañía eléctrica, pero esos 3.000 se los embolsaba él. Y luego iba a negociar con el juez. Y ahora le piden otra cantidad. O sea, pagó la primera, se salió de la cárcel, sacaron, le pasaron otra factura, pagó lo que pudo, reunió 2.000 rupias como pudo, evitó la cárcel y ahora le piden otra. O sea, eso va a durar eternamente, ¿o qué?
Las mafias.
Es la extorsión, ¿no? Pero es una idea. A mí lo que me ha interesado, aparte de esto, es que eso es la manera en que la pobreza es todavía más dura de soportar. Porque ya no es que seas pobre y te dejen en paz, no, es que eres pobre y encima te están sacando la pasta constantemente, los propios recursos que tienes. Entonces, por supuesto, yo me ofrecía pagarle las rupias que sean necesarias para que no vuelva a la cárcel, pero tampoco quiero yo alimentar el monstruo. Es muy difícil ayudar. Eso me lo decía siempre Dominique, es que lo más difícil del mundo es ayudar a la gente. Porque no sabes si estás alimentando un monstruo de corrupción que hay detrás. Y si le das dinero y ven que tiene este tío ayuda, entonces van a estar machacándole todavía más. Entonces, ¿qué es que hice? ¿Sabes?
Atacar al monstruo.
Atacaría. Eso sí, bueno, eso es lo que va a hacer.
Satyu,
no, pero Satyu, que es el líder, digamos, del que lleva la clínica y tal, con quien he estado todo el día, que me hacía de traductor, porque con Gangarram no. El traductor va a ir directamente a intentar hablar con el abogado y a ver qué pasa, porque es que esta situación tiene que parar. Pero bueno, es una idea que muestra cómo el progreso, que la India hoy es un país que crece al 8%, o sea, el mundo está casi al borde de la recesión, pero la India sigue creciendo, crece más que China hoy en día, y en una semana yo he estado con todo el espectro social, desde gente ultra rica, pero de una riqueza que es impensable, dos Rolls Royce, me vino a buscar un Jaguar, el chofer, unas casas con unos mármoles, con un display, no, pues estos no son príncipes, esos son los nuevos ricos. Los príncipes están medio arruinados. También tuve una cena con príncipes, pero eso ya es más la vieja clase, tienen casas. Con hay historia, hay cultura, hay otra cosa. Hablo de los nuevos ricos, que son ultra ricos, que son ricos de Rolls Royce en Delhi, de tener la finca a las afueras de Delhi, pero qué finca, hay que ver cómo es, de tener casas con unos lampadarios carísimos de cristal de bacará, unas joyas las señoras. He visto en una semana realmente todo el, he estado en contacto con todo, digamos, que siempre me ha interesado, toda la escalera, digamos, social india, y al fondo está el pobre Gangarram, a quien todo este crecimiento no está llegando. No solo eso, como decía Satyu, me decía, los pobres están pasando peor hoy en día, lo pasan peor. O sea, no les llega parte de esa riqueza, sino que todavía lo están.
Claro, porque las técnicas permiten, claro, ir a por ellos, claro, cuando, claro, antes, claro, están perdidos.
Y la historia de Gangarram para mí era una ilustración de todo esto. Porque una cosa es que te digan las cosas, pero se queda en teoría, se queda en abstracto. Y otra cosa es verlo, ponerle ojos, cara a la miseria. Que es lo que hicimos también con el libro aquel, con el Avenida en Bhopal, que cuenta las historias de las familias que vivían alrededor de la fábrica y cómo cada uno vivió aquella noche terrible, en el que de repente les han gaseado y no les han pedido perdón en la vida.
Ni indemnizado.
Muy mal indemnizado, la indemnización se pactó políticamente. Porque es que, claro, en la fábrica, los dueños de la fábrica eran el 50% Union Carbide, la filial india y el gobierno indio. Entonces los dos realmente eran responsables. Entonces los dos llegaron a un acuerdo que no tenía en cuenta las necesidades de las víctimas. Entonces las víctimas desde entonces siguen protestando, siguen... están organizadas, pero vamos, es terrible, yo no creo que llegue nunca, que eso llegue nunca. No es ni siquiera que se mueran, son gente que son prescindibles para los planificadores, para los políticos, para los detentores del poder. Son prescindibles, ¿para qué los necesitamos? son un poco una carga.
¿Y estas clases de nuevos ricos cómo han llegado a ese ascenso tan descarado?
Por la corrupción, únicamente. El país es el país más corrupto del mundo, me río de España.
Cobrarle a tu amigo 20 veces una factura, ¿no?
No, no es tanto eso, es la colusión entre el poder político y el poder económico. Es, mira, vamos a hacer una autopista que va a ir de tal sitio a tal sitio. El plan va a estar aceptado por el Senado, por la Cámara Baja, se van a dar tal, y te puedo conseguir que te den a ti la concesión, la licencia del contrato, si tú a mí me das a cambio X. ¿Y así? Es todo. Está la corrupción en la India, que una pobre víctima de Bhopal, que ha pedido y ha rellenado todo el papeleo para que le den la ridícula cantidad de indemnización por haber sido víctima del gas, tiene que pagarle un bakshish al cartero que le trae la carta, porque si no, no se la da. Sí, una mordida. Sí, bueno, tiene muchos nombres.
Sin embargo, es un país, seguro que hay mucha miseria, mucha pobreza, pero es un país pacífico.
Es un país pacífico.
No se levantan contra el origen.
No, porque tienen una religión que más o menos los hinduistas, en todo caso, ellos piensan que tienen 500 vidas. Entonces está, si les va mal esta, pues tiene 499 para que les vaya mejor. No pueden ser todas igual de malas que esta. Entonces, visto desde ese punto de vista, se aguanta mejor el sufrimiento. Pero eso no quiere decir que en la India no haya tensión. Hay muchas tensiones. Hay tensión entre los musulmanes, y Bhopal es una ciudad muy musulmana, y los hindúes, por ejemplo. ¿Pero cómo no va a haber tensión? Si eres hindú, eres vegetariano. Y tienes ciertas costumbres. Y tú estás viendo en la choza de al lado, en la chabola de enfrente, cómo están matando a una cabra, la están rabiendo así y tal, y la venden para comérsela, y luego la asan y el olor te llega. ¿Cómo no va a haber tensión? Es que lo raro es que nos hayan matado mucho más. A mí me fascina la tolerancia que hay, porque son unas costumbres muy distintas. Es un país que está sometido, también me río de España, aquí básicamente todos son blancos, y la gran mayoría es cristiana. En la India todos son distintos, pero de raza, de costumbres, de comida, de idiomas, hay un montón de idiomas. O sea, tomé una foto en Delhi el otro día, había dos guardias, una con la piel muy negra, y otra con la cara achinada y muy blanca. Los dos eran indias, una probablemente sería de Sikkim y la otra sería de Kerala, del sur, ¿no? Pero es decir, eso es la India, las diferencias son enormes, y sin embargo todos comparten el orgullo de ser indios, cosa que aquí no ocurre. Eso es la diferencia, eso es lo que han conseguido los padres de la patria, Gandhi, Nehru, crear ese sentimiento de pertenencia a una nación por encima de las diferencias que puedes tener con los demás, ¿no? Bueno, me he enrollado mucho sobre la India porque acabo de llegar, pero podríamos hablar de muchos otros temas.
Pero los musulmanes no los quieren, en general los hinduistas. Y bueno, hace 1000 años que viven ahí, dicen.
Sí, lo que pasa es que los musulmanes es una minoría, son solo 150 millones. Sí, pero en un país de 1.300 millones. En un país de 1.300 millones. Es que las cifras nos descabalan completamente. Y curiosamente, la minoría musulmana india es ¿cómo se dice? Lo contrario de extremista, muy, muy moderada. Es muy moderada y al contrario, muy inclusiva y muy... muy lejos de lo que se puede considerar el yihadismo, vamos. De hecho, en la India, también con tantísimos musulmanes, es raro que no haya más atentados. Bueno, hubo uno cuando Esperanza Aguirre fue al Hotel Taj Mahal en Bombay, y ahí hubo un atentado.
En Indonesia también son musulmanes muy moderados.
Sí, en Indonesia también son. Creo que el Islam moderado se dio en la periferia. En cuanto el centro es donde más estricto y ortodoxo ha sido y es el Islam, ¿no? Hablando del centro, pues podríamos decir que es Arabia, Irak, la cuenca de Mesopotamia, ¿no?
Cachemira también.
Cachemira hay problemas también, de hace mucho tiempo, pero eso es por un problema también que derivó de cuando la independencia. Los cachemiríes, el Marajá de Cachemira decidió ser indio, hacer que su estado fuese de la India, y la mayoría del estado era musulmana, ¿no? Entonces ahí hubo un problema, digamos, de legitimidad grande que ahora están heredando con problemas enormes, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar solo de problemas.
No, quería preguntarle, ¿los musulmanes que hay en India son indios convertidos al Islam o es una invasión que hubo?
No, llegaron en el año 200, en el año 800 empezaron a llegar. O sea, que hace mil años que están ahí. Llegaron de lo que es Afganistán hoy. Y hay toda una cultura sufí, hay toda una cultura en urdu, hay la cultura, por ejemplo, Bhopal. Bhopal no es una ciudad bonita, porque todos sus monumentos, que son muchos, están abandonadísimos. Pero es una ciudad que tiene mucho rollo, tiene mucho encanto, porque es una ciudad de cultura urdu muy tradicional. En Bhopal la afición no es tanto el cricket o el fútbol, es como la poesía. Y se reúnen periódicamente en las plazas de la ciudad para declamar poemas. Y hay concursos de poesía. Y se llaman las musairas. Y hay musairas que son locales, y hay otras musairas que son internacionales. Vienen poetas hasta de Afganistán. Y vienen en estas fiestas que se organizan en las plazas de la ciudad, y toda la noche hablan de... eso lo contamos en el libro, ¿no? Como también contamos que había un club, el Club de los Poetas Vagos, donde no te dejaban entrar si pasabas tiempo de pie o sentado, tenías que estar tumbado y hacer lo mínimo. El Club de los Poetas Perezosos de Bhopal. Y era una broma que se traían entre ellos, pero donde se reunían los poetas de la ciudad, ¿no? Una, no sé si es leyenda ya o fue historia, pero se dice que un chofer de taxi, un rickshaw puller, secuestró a su poeta favorito y lo obligó a declamar poesías durante 5 horas seguidas antes de soltarlo, ¿no? Es una ciudad con ese encanto, ¿no? Ese encanto de una época que ya prácticamente no existe, ¿no?
¿Dónde está exactamente?
En el centro de la India.
En
el centro mismo de la India. Hacía 28 grados. Entonces, bueno, el regreso ha sido duro. Sí. Pero es un estado, Madhya Pradesh, que es el estado central de la India, que está totalmente desconocido para el turismo y que es una mina. Hay sitios maravillosos ahí. Es muy...
¿Está cerca de Bhubaneswar?
No está muy lejos. Bhubaneswar está en Orissa. No, eso está muy lejos. Es que es muy grande la India. Sí. Está cerca de ciudades muy poco conocidas como Mandi, como muchas otras. Bueno, pues yo escribí varios libros de la India. Después de escribir el de Bhopal, que fue un libro, que he de decir, una investigación dura, porque el libro era duro en sí. Yo me decía, le decía a Dominique, pero bueno, ¿cómo vamos a conseguir vender un solo ejemplar de este libro, que es una historia tan negra, ¿no? Tan tétrica? Pero luego el libro funcionó bien porque lo que contamos es la historia de la gente. No solo la historia del accidente, sino la gente involucrada. Como siempre, el drama es lo que funciona, ¿no? Y yo luego, para cambiar de idea, quise hacer una historia sobre la India, pero la India que me hacía soñar. La India de los Marajás, la India del final del Imperio Británico. Y en uno de los fines de semana en que yo me escapaba de Bhopal para ir a Delhi, porque Bhopal es que no hay realmente nada que hacer, es un pueblo, aunque sea una ciudad de 2 millones de habitantes, es que no hay nada. Y me escapaba a Delhi, y allí en un cóctel al que me invitaron, conocí a una señora muy mayor, que tenía muy elegante, recuerdo las venas, que se le veían perfectamente, la piel muy blanca, y era una prima vestida de sari, una india, que me pregunta, tú eres español, ¿no habrás oído hablar de... ¿no conoces a la mujer del Marajá? De mi primo el Marajá, me dijo, era la prima del Marajá. Y yo dije, sí, ¿sí? Anita Delgado, sí, conozco su historia. Anita Delgado, sí, Briones. Y yo dijo, sí, conozco su historia, claro, porque la conocía. Y dije, pues era la mujer de mi primo el Marajá de Capurtala. Y entonces estuvimos hablando y me contó, pero ¿y sabes? ¿Te enteraste del final? ¿Cómo, por qué se fue de la India y todo? Pues no me interesa. Sí, se enamoró del hijastro, mi primo. O sea, estuvimos de cotilleo un buen tiempo, pero un cotilleo que me fue utilísimo, porque de repente me dio la idea, ¿y si cuento la historia de esta mujer? Porque yo solo sabía la parte que se sabía en España, que era aquella que...
Había un libro,
sí, de Elisa Vázquez de Gay. Pero era un libro... Sí, pero era un libro que contaba lo que ella también quiso que se contase, que es la primera parte de la historia. Que es, digamos, la parte del cuento de hadas.
Sí. Niña pobre occidental se encuentra con magnate oriental y se convierte en princesa de su reino.
¿En el Kusal fue?
Sí, en el Kusal. Y ahí acaba la historia realmente. Pero a mí lo que me interesa era qué pasa después. ¿Qué pasa después? Porque esta mujer vivió 25 años en la India. Esta historia de hadas, ¿cómo acaba? Porque todos sabemos que la vida no es una historia de hadas. ¿Qué pasó? Y claro, para tener la clave de lo que pasó, esa clave estaba en la India. Había, y me la ofreció aquella marquesa, aquella digamos aristócrata india mayor, al decirme estas cosas y al ponerme sobre la pista de lo que podía haber sido su vida en la India. Y como yo tenía acceso y conozco la sociedad india, y en realidad es una sociedad muy abierta y todo el mundo le gusta hablar, digo, pues ahora voy a ponerme a entrevistar a los herederos del Marajá de Kapurtala, voy a ir a ver dónde vive, voy a hacer toda la investigación y a ver si consigo recomponer las piezas que cuentan la historia de su vida en la India. Y eso fue el libro Pasión India. Fue la historia de cómo esta mujer, a los 17 años, la casan, porque la venden malamente, la casan, la lleva a él a París, la hace ahí de Pigmalión, le enseña buenas maneras y se la lleva para ser su princesa en un reino del Himalaya, de lo cual ella no había oído ni hablar. Y ella llega a ese reino del Himalaya un día de 1908 y entra en elefante, a lomos de elefante, en la ciudad de Kapurtala, seguida por 47 elefantes más, sin sospechar que su marido tenía otras cuatro mujeres, que eso no se lo habían dicho. Su madre no se lo había dicho. Su madre no se lo había dicho porque si no el deal no funcionaba.
Eran teloneras,
no eran ni siquiera bailarinas, eran muy jóvenes.
Eran bailarinas
del Kursal.
Eran teloneras en el Teatro Kursal, venían de Málaga.
Detrás de la Puerta del Sol estaba este.
El Kursal era el lugar un poco de moda, el cabaret donde la gente, pues. Entonces el Marajá vino a la boda de Alfonso XIII. Alfonso XIII.
Y Farrón de Hotel París. Y ahora
es exacto.
Hotel,
es la tienda Apple, creo.
Han mantenido la fachada, sí. Y por dentro una cosa de esto de Palacio
Montiel. Sí. Pero era el hotel más lujoso de Madrid. Era el hotel más lujoso de París. Era el más lujoso.
¿Cómo?
Era el más lujoso.
Ah, sí, más lujoso en ese tiempo.
En ese tiempo era el más lujoso.
Para empezar a caer al
sí. Y ahí él sale al Kursal a tomarse una copa por la noche y la ve y se enamora, pero se enamora como se enamora un Marajá. Dice, la compro.
La quiero.
Esa
es para mí.
Esa es para mí. Pero que, y más no se me opone nadie. Y en efecto, al final, Ibai Inclán se vio envuelto en este asunto porque iban a una tertulia y las conocía. Y entonces pensó que era un destino fabuloso para esta chica. ¿Qué vas a hacer aquí en España si puedes vivir ese destino de princesa india? Y le empujó para. Y ella se vio abocada a ese destino y bueno, a partir de ahí pues llega a la India y se encuentra con la realidad. La realidad es que las cuatro mujeres del Marajá la odian porque ella vive en pareja con él, a la occidental, que fue la condición que consiguió que su madre impusiera al Marajá. Entonces las cuatro la odian. Los ingleses no la pueden ni ver porque los ingleses están en contra de que sus príncipes de la India se casen con europeas porque no querían que les ocurriese lo que les ocurrió en Estados Unidos, que es que se crease una raza, digamos, una comunidad de criollos, por hablar así,
mestizos
entre ingleses e indios, que un día pudiera reclamar el poder. Entonces no estaban en contra de mezclarse completamente, pero así todo el Marajá debió estar muy enamorado porque vivió con ella, te digo, 25 años, ¿no? Bueno, no voy a contar el final porque entonces ya chafo la historia. Y después de esta historia, que en el fondo cuenta la India del final del Raj británico, que acaba en el 47 cuando se independiza la India, me apetecía mucho contar la historia de Sonia Gandhi. ¿Por qué? Porque yo había visto, conocía a la familia. Mi tío Dominique, cada vez que iba a la India, o cuando iba a lanzar un libro y se llevaba 100 libreros españoles y otros tantos periodistas españoles, franceses y otros tantos periodistas, a Indira Gandhi le recibía en su casa, en su bungalow, como lo llaman allí, y en el jardín les daba un pequeño discurso y luego un refresco. porque Indira Gandhi era muy francófila y hablaba francés, entonces hacía gracia. Y luego pues Dominique hacía gracia porque había escrito varios libros sobre la India y todo esto, pues. Y entonces yo siempre había oído hablar de los Nehru, de los Gandhi, y me intrigaba siempre la figura de esta italiana que se había casado con el hijo de Indira Gandhi y que estaba viviendo allí, ¿no? Y del cual nadie nunca sabía nada, y de lo que se sabía era muy despectivo siempre. Ah, no, la italiana es una ama de casa, no quiere saber nada, no habla con la prensa, es muy encerrada, muy tal. Y yo digo, qué bonito sería contar la historia de la primera familia de la India, los Nehru, los Gandhi, a través de un punto de vista occidental. Y qué mejor punto de vista que el de esta italiana casada con el hijo. Pero claro, yo no tenía final de esa historia. Hasta que un día, en 1900, no me acuerdo exactamente la fecha, 1998, no, no, en 2000, no, en 2004, ella gana las elecciones. Una mujer que siempre había estado en contra de la política, que la política, ella odiaba la política, que se había llevado la vida de su cuñado, de su suegra, que murió en sus brazos, Indira Gandhi, baleada por unos terroristas Sikhs, y luego de su marido. Digo, esta mujer que toda la vida ha rechazado la política, ha renegado de ella, que siempre ha mostrado poca ambición, excepto la ambición de tener una vida tranquila, dedicarse a la restauración de cuadros y de muebles, que es lo que le gustaba. ¿Cómo esta mujer da el salto, gana las elecciones y, en lugar de asumir el papel de primera ministra, que hubiera perfectamente podido hacerlo, delega ese papel en un gran político indio, Manmohan Singh, que había estudiado en Cambridge, y un gran economista que abre el país, digamos, a la liberalización y que consigue que el país despegue económicamente, y esta mujer se queda como presidenta del partido del Congreso, el partido que ha ganado las elecciones, teniendo más poder aún que él, porque ella realmente le designaba a él. Se convierte en la mujer más poderosa de un país de 1.300 millones de personas, siendo italiana.
Y blanca.
Y blanca. Y cristiana. ¿Sabes? Todo dificilísimo. Y lo consigue. Y sin quererlo. Yo cuando estaba intentando escribir el libro, digo, a ver si hay otras historias. Siempre buscas qué arquetipos se han escrito ya, según el tipo de historia. ¿Cuál es el arquetipo de una historia de alguien que no quiere el poder y que lo consigue a pesar de todo? O sea, que se lo dan, o que lo consigue. No había, no encontraba en la literatura nada de esto. Es lo original de esta historia, que es una mujer que, por otras razones que están en el libro, se convierte realmente en mujer india. Al convertirse en mujer india, asume el legado de la familia política en la que se casó, y ese legado era Nehru, Indira, Rajiv Gandhi, primer ministro, y ella te lo consigue para probablemente llevar a su hijo, Rahul Gandhi, un día a que sea también primer ministro y mantener la llama de la familia. Fue un libro que me costó muchísimo escribir porque ella no quería, nunca quiso dar una entrevista. Ella siempre ha odiado a los periodistas, ha odiado que se hable de ella. Es una mujer muy, muy difícil en ese sentido. Y me hizo todo lo posible para descorazonarme. Ni ella, ni su círculo próximo de amistades me concedieron entrevista alguna. Dijeron que no hiciese eso. Claro, yo entendí por qué en tantos años no había ningún libro escrito sobre ella. Y por qué ningún escritor italiano, que era lo suyo, hubiera escrito un libro de esta mujer con ese destino tan extraordinario. Porque al fin y al cabo ella nació en el Véneto. Ella es puramente italiana. Y claro, yo entendí cuando yo intenté hacerlo. Es que era todo palos en las ruedas. Y estaba desesperado. Y sin embargo creía en la historia. Entonces le dije, bueno, si ella y el primer círculo de amistades y su familia próxima no quieren hablar, esperaré. Me pondré en contacto con un círculo más amplio. Pero ¿cómo me pongo en contacto? Eso era como una especie de fortaleza donde había que encontrar la fisura para poder entrar y atacar el problema. Yo estaba en Delhi,
bastante desesperado, porque yo pensé al principio que sin la colaboración de ella, primero me hice la pregunta, ¿vale la pena seguir adelante con este libro sin la colaboración de ella? Sin la colaboración de ninguno de sus allegados, ni ningún familiar. Ya te planteabas ahí un problema, esto va a ser a la contra todo el rato. ¿Voy a poder conseguir la información necesaria para escribir este libro? Bueno, estaba en Nueva Delhi, me alquilé un piso en aquel entonces y esperando a ver quién podría, por dónde podría hincarle el diente a la investigación de esta historia. Y en ese momento sale un libro de la secretaria de Indira Gandhi durante 20 años, se llamaba Usha Bhagat, una señora que tenía 92 años y que saca sus memorias. Yo lo leo ávidamente y pide una entrevista conmigo. Y me recibe una señora muy mayor, tan mayor como la edad que os he dicho, en su casa de Nueva Delhi, encantadora, muy dulce y un poco herida, porque ella, que sentía que había criado a los niños siendo Priyanka y Rahul Gandhi, los hijos de Sonia y de Rashid Gandhi, no le venían a visitar nunca, no le llamaban nunca, se sentía un poco abandonada por ellos. Y quizá por este... por esta sensación de que no habían sido cariñosos con ella, ella se abrió mucho y me contó todo lo que yo quería. Fue la primera gran entrevista que pude hacer.
La venganza.
Y a mí me contaba cosas, yo quería el detalle humano, porque todo lo demás lo podía conseguir. Las cosas políticas las consigues en los periódicos. Yo había contratado a varios estudiantes indios de periodismo que fueron a los archivos de los periódicos nacionales indios a conseguir todo lo que se había publicado sobre Sonia Gandhi desde el año en que llegó, en 1968, pero todo tenía que ver con política, con la vida, digamos, de cara al exterior. Pero yo quería saber a qué olía la casa de Indira Gandhi cuando de repente decidían invitar a Mitterrand a cenar, qué flores ponían, qué menú se le hacía, cómo conseguían esa comida, quién se ocupaba de organizar la gestión de la casa, cómo se llevaban las cuñadas, porque ahí vivían todos juntos, cómo celebraban los cumpleaños, o sea, todo lo que era más difícil saber. Y claro, Usha Bhagat fue una
mina.
Ahí fue la fisura. Fue la fisura de ese bloque donde pude yo conseguir una información única y además nombres de otra gente, el jardinero, el de seguridad, el que estuvo en tal. Entonces digo, vale, no conseguiré la gente cerca, pero conseguiré todo lo que es alrededor. Y entonces estuve ahí hablando con un montón de gente que la conoció en ciertas épocas, y luego estuve en Italia, estuve en el pueblo donde nació, hablé con sus primos, hablé con su familia, y ahí pues me enteré de muchísimas cosas, claro. Entonces escribí el libro y al final pensé, qué bien que esta mujer no me haya querido dar una entrevista, porque si me hubiera querido dar una entrevista y me hubiera hecho amigo de ella, hubiera sido muy agradable, porque te vas a Delhi y te invitan a comer los Gandhi, eso farda mucho, pero automáticamente hubiera estado cohibido, me hubiera sentido yo mismo obligado a preguntarle, oye, ¿lo de tu cuñado lo cuento o no lo cuento? ¿Lo de tal lo cuento o prefieres que lo cuente de otra manera? Hubiera entrado en una dinámica completamente corrupta de cara al libro.
Yo quiero preguntarte algo. Leí que cuando se publicó este libro en la India, por primera vez se quemaron efigies tuyas, se hizo una autógrafa con el libro. ¿Por qué les sentó tan mal?
No, entonces ahora sigo. Total, que cuento su historia, contento de precisamente, ya digamos, no la necesitaba en el fondo. Hubiera sido casi peor. Aunque a lo mejor me hubiera aportado una visión también más personal suya, pero por lo menos ahora tenían los brazos libres, ¿no? Aún así, yo quería que ella leyese el manuscrito antes de su publicación para evitar cualquier problema. Digo, como era tan político todo, y toda gente estaba viva, y siempre había tenido problemas con gente viva, porque el nieto, el Marajá de Caportala, me puso verde también, porque no quiso, yo qué sé, no estaba contento con el libro. Quería evitarlo. Y cuando dieron una condecoración a Dominique, el Padma Bhushan, ahí en el Palacio Presidencial estuvimos invitados, había una especie de cóctel, y me acerqué, estaba ella. Entonces me acerqué a ella y le dije, señora, llevo 4 años durmiendo con usted. Me miró así como diciendo, ¿quién es este tío que se ha colado aquí por el servicio de seguridad? Un loco de estos. Me miró así, le digo, no se preocupe, señora, es que llevo 4 años obsesionado con usted. Me duermo pensando en usted y en su familia, y me despierto pensando en usted y en su familia, porque es la única manera de escribir un libro. Y son 4 años ya.
Entonces yo quisiera, como dicen en la India, I want your blessing, su aceptación o su bendición, y antes, para evitar problemas, quisiera que usted leyese el libro. Y se da la vuelta y me mira y dice, ah, eres el del libro. Y me dice, pero ¿sabes una cosa? We never read what's written about us. Que es una frase bastante arrogante. Es decir, nunca leemos lo que escriben sobre nosotros. Mira, escribe todo el mundo tanto que no vamos a perder el tiempo. Como fue una especie de despedida. Esa fue la única línea que he conseguido tener de Sonia Gandhi en todo este proceso. Y nunca más lo volví a ver. Pero entonces el libro salió. Salió en España, sale en Francia, sale en Alemania, sale en Italia y ¡boom! Empieza a recibir mensajes, pero en furibundos, incendiarios, del presidente del Parlamento indio, que es el abogado de Sonia Gandhi, que se dirige a mí como abogado de Sonia Gandhi y que me dice que quiere parar la circulación del libro, que escribe a todos mis editores internacionales y a los editores madrileños, españoles también, para quitar el libro de las estanterías. Y yo alucino, porque era un libro escrito a favor de los Gandhi. Yo he tenido mucho cuidado de encima no hacer algo, encima que no querían, encima no hacer algo que hubiera... Pero no había nada de blasfemia en ese libro. Y, sin embargo, empieza esa persecución. Y me amenazan con llevarme a justicia. Porque eso, por libelo, porque que eso no es verdad. Y yo no entendía muy bien qué es lo que se había irritado tanto. Digo, ¿pero qué os fastidia tanto? Si me queréis llevar ante la... pues vamos al juez y yo le digo dónde lo he sacado. Porque era todo casi material de dominio público. Y como decía, las cosas más, digamos, delicadas de contar ya habían sido publicadas en la prensa. Como el caso de su cuñada Maneka, que por cierto es ministra en el gobierno de JP, que se la pongo verde, pero porque ya fue así. Y eso estaba ya publicado. O sea que no me podían coger por ningún lado, sin embargo, estuve así durante 6 meses dándome la brasa y yo y mi editora intentando que eso no llegase a la justicia, porque entonces ya sería un lío. Lo que no querían realmente era que el libro saliese en India. Entonces ya no podían hacer nada para las ediciones de fuera, pero en la India sí podían bloqueármelo. Pero como no podían bloqueármelo legalmente, o no se atrevieron, lo que hicieron fue crear un ambiente de tanta violencia contra el libro que nadie había leído en la India, porque estaba en español, en italiano, en alemán, no estaba en inglés todavía. O sea, realmente no lo habían leído. Era todo por un informe que mandaron a hacer y tal. Y lo que al final les molestó muchísimo es que yo contaba en la India toda la infancia y la juventud y el background de Sonia Gandhi. Y eso sí que les fastidiaba, porque ellos manipulan la imagen de Sonia Gandhi y tienden siempre a asociarla con la realeza india, con los Gandhi. Ella era la nuera de Indira, la mujer de Rajiv, pero no quieren asociarla a que era italiana y de familia pobre, pobrísima. Y contaba cómo su padre era pastor de vacas en el año 45 y cómo luego se hizo constructor de casas en Turín. Algo que a nosotros occidentales nos llena de orgullo, en la India se ve de manera distinta. Eso quiere decir que eres low caste, que eres de baja casta. Y no es la idea que el Partido del Congreso quería transmitir al electorado de Indira Gandhi, mayoritariamente masas muy, muy pobres de gente de los estados del norte de la India. Y ahí chocaba, digamos, una mentalidad occidental con la mentalidad tradicional india. No toques a mi diosa. Ya no es no toques tus parfums blancs, es no toques a mi diosa, que encima no ha querido ni te ha dado el permiso de escribir este libro. ¿Qué has hecho? Ah, yo me sentía como un monstruo, pero también con la conciencia muy tranquila de que yo había hecho esto muy, digamos, legalmente y sin voluntad ninguna de hablar mal de cualquiera de ellos, al contrario. El asunto llegó a tal punto que la segunda semana de junio del 2010 me llama un amigo de la India y me dice, intenta ver los informativos de IBN, que es la CNN India, por internet. Y entonces me meto en el ordenador y veo los informativos, y veo mi cara, boom, veo la portada del libro en español y todo el bla bla bla, el libro, y luego unas imágenes tomadas en el centro de Delhi y en Bombay de militantes del Partido del Congreso llevando pancartas con fotos mías que habían sacado de internet y habían ampliado, y gritando muerte a Moro, Moro Murtabad, muerte a Moro, muerte a Moro, así todos. Y luego, al final de esta escena, habían hecho un muñeco de estos de tela de saco con mi nombre y le prenden fuego. Como si fuese George Bush. Como si hubiera hecho algo políticamente terrible. O algo religioso, como Salman Rushdie. Cuando yo había hecho un libro a favor de esa gente. Entonces, claro, cuando veo eso me quedo helado. Eso no es agradable. ¿Sabes? No es nada agradable. Y lo mismo pasaba. Y luego me llama el embajador español en la India. Oye, que tienes que venir aquí, que estoy aquí con un follón. Y yo, ahora me tengo que ir para allá. Ni de coña, vamos. Porque loco no soy ni voluntad de mártir ni nada. Eso fue en el 2010. Total, que mi editor indio y yo decidimos que ante el clima de violencia no valía la pena arriesgarse y publicar el libro. Entonces lo aparcamos. El libro además funcionaba bien en otros países, y la India al fin y al cabo es un territorio más. Son 1.300 millones de habitantes, pero hay 500 puntos de venta de libros, cuando en España hay 7.000. Esa es la diferencia. O sea que entonces esperamos. ¿Y qué pasó? Que Sonia Gandhi perdió el poder y el Partido del Congreso en noviembre del 2014, y a los pocos días me llama mi editor indio, muy cuco él. Creo que es el momento ahora de sacar el libro. Y yo estaba todavía reticente, digo, ¿qué interés tengo sacar ese libro? Total, si vendes 10.000 ejemplares en la India es un bestseller, pero eso no big deal, solo puedo conseguir mal rollo. Pero tenía yo el problema también de que te fastidia que un libro escrito sobre la India y que cuenta la India de 1947 a hoy, la India de la modernidad a través de esta familia, pues no lo puedan leer los indios. Tenía yo ese problema. Entonces, al final, en contra de la opinión de mi editora española y de mucha gente, dije, vamos a sacarlo. Y me fui hace justo un año a la India a sacarlo. El primer día, misma cosa. En Bombay, una manifestación. Muerte a Moro, muerte a Moro, lo mismo follón. Entonces dije, me vuelvo. Si es así, me vuelvo, porque no estoy dispuesto a pasar miedo, a tener una presentación con gente que llegue un tío con una botella de Coca-Cola llena de gasolina y que la tire, porque nunca sabes lo que puede pasar en ese ambiente. Entonces me largo, no vale la pena. Al día siguiente nos llama el jefe de policía de Nueva Delhi, diciendo, no, estar tranquilos, está todo bajo control, no hay problema, el libro tiene que salir. El libro, os aseguro que si queréis protección 24 horas al día os lo ponemos, pero yo creo que no es necesario. Y en eso nos llama también el mejor amigo de Sonia Gandhi, digamos el hombre que está más cerca de ella, que nos dice que esto ha sido un problema de células del partido no controladas, descontroladas en Bombay, pero que ya la posición oficial del partido de Sonia Gandhi es de dejar que el libro corra. Entonces, a partir de ahí, joder, qué bien. Y al día siguiente sale una revista india, Outlook, que es como el Time de la India, con una foto de Sonia y una frase que dice, el libro sobre Sonia Gandhi que el Partido del Congreso no quiere que usted lea. ¡Wow! Empiezan a llamarme todas las cadenas de televisión de la India. Empiezo a ir a todos los informativos de la India. Y claro, esta gente, lo que ha hecho desde el año 2011, me han hecho una campaña de prensa y de publicidad que no hubiera podido pagar el editor más rico del mundo. Y entonces el libro se convierte ya en un acontecimiento. O sea, no había un cóctel o cena o acontecimiento social en toda la India. Si no habías leído el libro, era como un tonto. Estabas fuera de él.